Bueno, muy buenos días, saludos. No sé si ya estamos de luto o todavía no.
No, hombre, no. ¿No? Ostras, perdón, hola, ¿qué tal, amigos?
Hola,
¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Aquí Ricard, Alejandro, Emilio. Alejandro, tú eres el que más sabe de fútbol y de árbitros, por supuesto, de nosotros tres. Y vas y faltando tantísimos puntos.
No sé nada.
De luto.
De luto, luto, no, no, no. No, a ver.
Solo sé que no sé nada.
No, a ver. Lo único es que no estamos de luto. Los brotes verdes que vimos en Pamplona, ¿verdad? En el primer partido. No sé si se mantienen. No, tanto no,
bueno,
pero.
La primera parte
estuvo bien,
sí,
estuvo bien,
sí.
¿No? O sea.
El problema del Mallorca es que es tan frágil que. Pues, ¿qué pasa? Que marca y las victorias le duran 3 minutos.
Claro.
Se pone por delante del marcador y enseguida lo remonta.
Yo creo,
no es la primera vez que ha pasado.
Si me dejáis, os contaré una cosa y os haré una pregunta. Lo que os cuento es que el otro día un buen amigo de todos nosotros, Miguel Roca, me mandó un WhatsApp diciéndome: ¿me quieres decir quién piensan que va a marcar a Vinicius el 10 de abril? Y la pregunta que yo os hago es: ¿verdaderamente veis al Mallorca capaz de ganarle al Rayo Vallecano y al Valencia?
Mira, mira, respecto a la pregunta del gran Miguel Roca, que yo creo que ya sabe más de fútbol que de psiquiatría, solo diré una cosa, ¿vale? El mejor futbolista español de estos momentos, que es Llorente,
Marcos Llorente,
Vinicius se le escapó 3 veces y metió un gol de la victoria, ¿vale? O sea, sí, con lo cual, lo que no podemos de ninguna manera es plantearnos que el Mallorca tiene que encontrar a alguien para marcar a Vinicius. O sea, Vinicius es la pieza y qué mala suerte, a ver cómo sobrevivimos. Pero ahora no vamos a volvernos locos, ni menos de Michelis, para ver quién puede marcar a Vinicius. Y respecto a la situación del Mallorca, no solo estoy de acuerdo con Ricardo y contigo, sino que yo creo que en estos momentos, y es otra de mis dudas, es estamos en un momento mentalmente muy importante. O sea, es decir, yo lo que creo, Ricardo, es que al Mallorca le falta creérselo, le falta fuerza mental, le falta convencerse de que puede conseguirlo. Porque si tú no te convences como plantilla, como grupo, como equipo, como colegas, como piña, que lo vas a sacar adelante, no lo vas a sacar adelante en ningún momento, porque en cualquier momento de cualquier partido se va a producir una quiebra, se va a producir un gol, un empate que te va a hundir.
Una de las primeras cosas que dijo de Michelli cuando llegó es que hemos desolucionado el tema de la defensa, encajamos muchos goles.
Seguimos
en 3 partidos ha encajado 5 goles. ¿Y qué 5 goles?
Pero además, Emilio, perdona.
No,
es decir, si tú eres cojo, por mucho que te mentalices de que no eres cojo, seguirás cojeando. Aquí no es un problema ya de mental. Y si quieres que vayamos al tema mental o emocional, entonces hay que ir mucho más atrás, porque el primer gran error del Mallorca, del que está pagando ahora las consecuencias, es no haber renovado, remozado una plantilla que está precisamente, tanto emocional como física y mentalmente, gastada. Gastada en años y en mente. Y no se renovó. Hay 8 jugadores que superan los 32 años. 8 jugadores. Contando a Dani Rodríguez, que ya no está, pero que también estaba renovado. Y eso se paga.
Ya, cualquier forma.
Y perdona, y lo de Ricardo, en cuanto a la defensa y a de Michelis, lo que sucedió con este compañero, con Juan Miguel Sánchez, de última hora, a mí me revela la personalidad de un entrenador inseguro de sí mismo.
A mí me revela una cosa peor, que ahora contaré. Solamente para hacer otro matiz.
Los cambios que hace en Elche son de un entrenador inseguro.
A mí me revela otra cosa peor, que ahora contaré. Pero respecto a la observación de Ricard de que encajamos demasiados goles en Mallorca, tal y cual, solo añadiría algo parecido a lo de Marcos Llorente con Vinicius. Que es. El Real Madrid y el Barcelona hubieran perdido 14 partidos sin Courtois y sin Joan García, ¿vale? 14 partidos. Sin Courtois y sin no, vale, 10 partidos. Sin Courtois y sin, o sea, es decir, cuando decimos que un equipo encaja demasiados goles como el Mallorca, pensemos en qué ocurren con esos grandes equipos que tienen grandes defensas y tal, que si no tuvieran a Courtois y a Joan García perdería un montón, ya,
pero
de partidos.
Lo tiene.
No, bueno, vale, pero no, pero entonces no digamos que el Mallorca encaja muchos goles. Digamos que el Mallorca no tiene a Joan García ni tiene a Courtois.
Primero no solo es un problema.
Por ejemplo, y respecto, termino, y respecto con lo de Michelis.
Primero lo tienen. Y segundo, mal de muchos, consuelo de
muchos. No, pero cuando hacemos una crítica, tengamos en cuenta que el City ya ni te digo los que encaja, el Liverpool ni te digo los que encaja. Es decir, yo creo que todos los equipos encajan goles y solamente no encajas
encajan más,
ya, pero porque tienen porteros,
mucho.
Porque tienen porteros que son extraordinarios.
Acuérdate,
o sea, nada más, a lo mejor hay que cambiar el portero.
Acuérdate la máxima que te conté de Domingo Balmaña. Primero portería cero y después ya.
Pero Alejandro, desde aquí, desde esta mesa nuestra, es muy fácil decir portería cero y a ver cómo se hace.
No,
vale, eso no,
pero
si le ocurre, si le ocurre a los mejores
que lo hacen.
No, Alejandro, si le ocurre a tantos equipos, pues no debe ser tan fácil mantener la portería cero.
El otro día leía el dato, le ha encajado 26 goles en ¿cuántos partidos? En los últimos, ahora no me acuerdo el número de partidos, ha encajado 26 goles. Es que tú ves y no hay un partido que no acabe a cero. Así es que te obligas a marcar dos goles para ganar.
Pero Ricardo,
eso es muy
vale. Pero es que en estos momentos,
yo creo que pedir al Mallorca que aquí contra el Alavés, contra el incluso Getafe, el Levante, tal, ya, que deje la portería cero, ¿no?
Pero Ricardo, ¿tú no crees que a los 12 últimos de la liga les pasa eso?
No, a unos más que a otros.
Vale, si lo decís, no, debe ser así.
Bueno, yo respondiendo a la pregunta de Alejandro, a ver si el Mallorca, veo capaz del Mallorca de ganar al Valencia, al Madrid por supuesto que no, al Valencia, al Rayo. Al Valencia no lo sé, porque es un equipo que te despista mucho, no sabemos si veremos al Valencia de Oviedo o al Valencia del otro día que ganó. Pero al Rayo, después de ver al Rayo contra el Barça,
el Mallorca
no juega igual que el Rayo
jugando al mismo tiempo competición europea.
Claro, jugando competición europea. Que no era, que podía ser una excusa para el Barça, pero también lo era para el Rayo. Y hizo un partidazo que yo al Mallorca ahora mismo veo incapaz de ganar al Rayo del otro día en Barcelona.
Ahora, datos concretos. Dices, la defensa tal, ¿quién hace eso? Vamos a ver. Analicemos si queréis la defensa. Mafeo, un chico que hace 3 años, y tú lo sabes, se quería ya ir del Mallorca. Mejor dicho, se veía fuera del Mallorca.
No, se ha querido ir cada año.
Cada año.
Raíllo, 34 años. El año pasado ya empezó con lesiones. Este año juega lesionado. Juega lesionado. Mojica, a punto de 34 años, pensando en jugar mundial, su último mundial con
claro.
Su selección, que es Colombia, y además con una sobrecarga de partidos internacionales que físicamente merman su rendimiento. Y así podemos ir sumando. Portería. Traspasaron a Rajkovic, un porterazo. Se quitaron de en medio a Greif, otro porterazo. Estamos jugando con medio portero porque hizo 2 partidos buenos el año pasado. Esta es la realidad. Que otros equipos la tendrán, como el Real Oviedo. El Real Oviedo es colista y ha encajado menos que el Mallorca. Lo que pasa es que no mete un gol ni al Arco Iris. Pero la situación,
yo creo,
no, es que con no la nos cantidad, pondremos de luto.
No, a ver,
dramática.
Cuando te he dicho de no ponerse de luto, lo digo porque quedan muchísimos partidos. Y porque además
quedan muchísimos partidos para todos.
Ya, pero es que eso tampoco es malo para el Mallorca.
La diferencia es, Emilio, que si los otros no fallan, si los demás no fallan, el Mallorca no tiene nada.
Pero es que
no ha de fallar.
Claro, pero es que, a ver, pero es que yo vi, perdonad, yo vi porque soy amigo personal de Quique Sánchez Flores, que os he dicho, vi el partido de Alavés del otro día y es para flipar tortilla. O sea, eso ha pasado en esta liga. 3-0. tres, cuatro.
A la vez encima de la
claro,
mitad.
Claro, bueno, pues es que esto es el fútbol y esto es esta liga. O sea, es decir, a ver.
¿Por qué? No me imagino al Mallorca hacer lo que hizo la Alavés.
Bueno, ya, pero no, yo no estoy diciendo que el Mallorca lo haga. Yo estoy diciendo que en todas estas jornadas que Alejandro considera que ya no cuentan o que casi, pueden pasar todas estas cosas. ¿Me entiendes? Pueden pasar todas estas cosas para bien y para mal del Mallorca, por supuesto. Ahora, es evidente que si tú no haces tu trabajo, te vas al pozo. Y es más evidente todavía que hace dos meses no estábamos en esta situación y ahora sí lo estamos. Eso es clarísimo, vamos. O sea, y que en cada jornada los otros partidos también cuentan. ¿Por qué? Porque tú no haces tu trabajo, evidentemente. O sea, aquí lo hemos dicho siempre, tú ganas dos partidos seguidos y estás salvado.
Pero es que no los ha ganado.
No los gana nadie. No los gana nadie, Ricardo. No, están, siguen ahí los mismos. Tres siguen ahí los mismos.
Pero alguno de abajo seguro que ha ganado dos partidos seguidos. El Mallorca no los ha ganado. Y luego, otra cosa que da mucha rabia, que es que el año en que ofensivamente el equipo está respondiendo, porque tiene muchos goles a favor, mira la clasificación y debe estar por la mitad.
Solo por 18.
Y a ver, dime es que este es otro dato que estaría bien mirar. A ver, ¿cuándo encontramos a un equipo en descenso a 9 jornadas del final que tenga el segundo máximo goleador de la categoría?
No,
un
probablemente.
Un tío que te marca 18 goles, que es media salvación, 18, un tío que te marca 18 goles. Sí. En un equipo como el Mallorca, es que es agua bendita. Claro. Pues ni eso aprovechamos. Es el tema.
Lo grave es que además lo que no hicieron el verano pasado, de reformar la plantilla, de rejuvenecer y remozar la plantilla, lo tendrán que hacer el próximo, por narices, con la salvedad de que no sabemos si podrán hacerlo en primera división o en segunda, y con la duda de si el dueño estará dispuesto a poner dinero alguna vez en jugadores en lugar de en directora.
Lo otro que quería añadir respecto a el hecho del comportamiento de Michelis, que me pareció muy desafortunado, porque yo creo que De Michelis en esa ocasión perdió una oportunidad única de ganarse a la gente de verdad. Y cuando digo ganarse a la gente, me refiero a ganarse al vestuario y ganarse a la sala de prensa. Tuvo un comportamiento desafortunado. Es detectar con ese comportamiento que ahí dentro hay un caos de narices. O sea, es decir, nadie se atreve a decirle a De Michelis que eso no lo puede hacer. O sea, en el club, yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces. Es más, creo que lo hicimos en el primer podcast que nos inventamos, y es desde el mismo momento en que desde dentro del club, todas las partes del club no sean conscientes de que es una situación extrema, de peligro extremo, esto no se solucionará. O sea, es decir, si desde el dueño hasta el director de negocio, pasando por el director deportivo y pasando por el entrenador, ya no te digo la plantilla, son conscientes de eso y que tienen, no ya que tienen que remar todos juntos, sino que tienen que pensar cada una de las cosas que hacen. No. El comportamiento de De Michelis es de no tener control de la situación, es de no ser conscientes de que eso no lo puede hacer. O sea, porque eso es perjudicial para la marcha del equipo. Quiero decirte, o sea, eso no entiendo cómo no haya nadie que diga, oiga, a ver, se ha planteado este problema, vamos a resolverlo así.
No son conscientes del peligro de que cobre, porque si lo fueran, en ese mercado de invierno
no,
hubieran
pero,
reforzado.
Pero es que yo no estoy, pero Ricardo,
y no lo han reforzado.
Ya, pero Ricardo, yo no estoy hablando de eso solo. Yo estoy hablando de determinados comportamientos que tiene el club que no debería de tener, que es inadecuado. Y ya no me estoy remontando a cuando volvieron y lo que pasó en Arabia y cuando volvieron. Yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de la propia actitud del club.
Estás hablando de un club gobernado por gentes que no tienen ni idea de lo que es un...
Bueno, yo no lo sé si tienen idea o no. Yo lo que sé es que muchas de las cosas que están haciendo son contraproducentes con el destino final, que es salvarse. Nada de lo que han hecho es en beneficio de coherencia, de sensatez, de unidad, de complicidad, de ir todos, de todos a una. O sea, tienes la sensación de que de pronto sale de Michelis en una conferencia de prensa, se mete con un periodista, quiero decirte, que simplemente le ha mandado tres WhatsApps a un futbolista que es bobo, pero bobo, ¿me entiendes? Y que de Michelis dice, oiga, usted me ha desconcentrado, me ha alterado el vestuario, pero ¿qué vestuario es ese que se altera con dos WhatsApps de un periodista? ¿De qué me está usted hablando? Oiga, ponga usted esto.
Me dicen que lo quiere controlar absolutamente todo, y esto claro,
inseguridad,
demuestra que no lo controla
sí
todo.
Inseguridad,
cogió un cabreo,
tenemos nada, mental. Tenemos segundos para explicar que es muy fácil porque a Valverde del Madrid le han puesto solo un partido de sanción y a Virgil dos. Y es muy sencillo.
Por la misma,
uno es del
por
Madrid la misma, y el otro no. Ya está.
Exacto. Por la misma entrada.
Nos vamos. Emilio estaba ahora.
No sé qué será de nosotros. Estaba pensando en las camisetas. No estaba pensando en el juicio. Yo creo que es la camiseta la que convierte una entrada en una sanción de dos y en otra entrada en una sanción de una. Simplemente la camiseta.
Nos vamos. Hasta otro día. Chao.
Mira, ahora es que